tal, Vanessa? Pregúntele a Miguel. Estamos leyendo sus opiniones y sus comentarios. Esta entrevista la grabamos más temprano, en el día de hoy, porque Miguel Uribe está haciendo hoy, hasta las 8 de la noche, el cierre de su campaña en el Movistar Arena en Bogotá. Entonces, todos los comentarios que ustedes nos están recibiendo, nos están enviando, los tenemos y los estamos comentando en este momento, pero la entrevista fue grabada previamente. Numeral Vanessa, pregúntele a Miguel, Carolina.
Pregunta John CH, ¿cómo mejorar la seguridad en Bogotá, no solo la común, sino la organizada, frente a los casos de descuartizamientos y desmembramientos en algunas zonas de la ciudad? También nos preguntan a esta hora que si cree que sin la maquinaria de los partidos que lo están apoyando va a tener mayor respaldo.
Transmilenio por la séptima.
Vamos a hacer la renovación de la Transmilenio en la séptima. Hoy es más rápido caminar en la séptima que ir en bus o en carro. Y la gente de Cerro Norte, Santa Cecilia, una mujer del Codito, ya es suficiente, ya no se puede seguir demorando 4 horas, 2 en la mañana y 2 en la noche para ir a trabajar.
¿Y con qué garantía los bogotanos vamos a, o los que vivimos en Bogotá, podemos creer que el Transmilenio por la séptima va a ser bonito, va a ser ambientalmente amigable, todo esto?
Porque
si tienen en la administración en la que usted estuvo, pues ese Transmilenio por la Caracas.
El Transmilenio de la Caracas tiene 20 años y tenía que haber sido cambiado hace 8 años. Y las administraciones, las últimas dos administraciones no hicieron nada. Pero hoy...
¿La administración que está ahorita es la suya?
No, me refiero a las últimas dos, es Samuel y Petro. Esta es todavía la actual. Las pasadas son las pasadas. Esta es la actual. Y la actual administración hizo un esfuerzo y cambió esos buses, Vanessa. Hoy vemos los buses nuevos, menos contaminantes. Todavía no es el estado ideal. Yo quiero llegar a buses solo de tecnologías limpias y es mi compromiso.
¿Usted cree que Peñalosa se equivocó con los buses diésel?
Peñalosa logró 60% de los buses en transporte público masivo a gas. Y el otro 40% es Euro 5 con filtro, es decir, lo más limpio en diésel que existe hoy en el país.
Pero diésel, de todas formas.
No, de acuerdo, por eso acabo de decir, no es lo ideal, pero era el primer paso. Y es que no dependía solo del alcalde. El alcalde dio todos los parámetros, como tú sabes, bien en esa licitación para que llegaran otros buses. Pero los operadores finalmente terminan haciendo una oferta y desafortunadamente no llegaron más ofertas con gas. Pero ojo, 60% es gas. Y además se ha comprometido esta administración a traer los buses eléctricos del SITP, que es uno de mis grandes proyectos, traer buses del SITP. Que a propósito de eso, yo quiero aquí... Bueno, aquí están dos mujeres, además esto no solamente... Me he dicho, este sí es un equipo incluyente de verdad. Incluyente de verdad. Y tenemos dos mujeres acompañándonos. Está Sandra. Sandra, además de que es una mujer pilísima, trabajadora, que se ha hecho a pulso.
Profesional en gobierno, ciencia política, doble titulación en relaciones internacionales del Rosario, especialista en economía de los Andes, becaria del Banco Mundial para maestría en gerencia de desarrollo de la Universidad de Bradford, Inglaterra, maestría en política social. Nos hace quedar muy bien a las mujeres. Sí,
gracias.
Y es hoy asesora principal de programática, trabaja en equipo con Oscar. Oscar ha liderado todo ese proceso y la persona que ha estado ahí también construyendo ese programa es Sandra. A Sandra la conocí porque hice una convocatoria. Cuando fui secretario de gobierno hice una convocatoria, porque yo además elijo la gente por mérito. Hay políticos que dicen, voy a elegir la gente por mérito. No, Carolina, yo la elegí a la gente por mérito, ya. Entonces yo hice una convocatoria y me apareció Sandra. Sandra venía del DNP, del Departamento Nacional de Planeación, y empezamos a trabajar, y cuando yo tomo la decisión de aspirar a la alcaldía, muy generosamente Sandra toma la decisión de renunciar y arranca a construir este programa, y pues Sandra hoy también nos está ayudando a construir todo el programa de oportunidades para Bogotá.
¿De qué, Sandra? Bienvenida.
Hola, muchas gracias. Bueno, lo primero es, Miguel nos dio una instrucción, y es que este programa se tenía que construir con el sentimiento y la priorización de las necesidades de la población. Ese ejercicio que les contaba a Oscar tuvo varios resultados. Uno, pues que la mayor preocupación de la ciudadanía era la seguridad. Entonces, la priorización que tú estás preguntando no salió tampoco ni de un capricho, ni unos indicadores, sino de la misma necesidad que sentía la gente. Pero al tiempo, el segundo tema que ellos nos estaban pidiendo era temas de programas sociales, educación, salud, empleo. Hay una preocupación muy grande de las personas por los ingresos de su hogar. Entonces, lo que hicimos fue tratar de darle forma a todas estas necesidades para darle a las personas unas oportunidades de formación, pero esa formación, como su preocupación era acceder a un empleo, que estuvieran conectadas a una vinculación laboral real. Entonces, empezamos a darle a la gente lo que necesitaba, empezar a darle una respuesta real a la gente de cómo acceder a un primer empleo.
¿Cómo acceder a un empleo en Bogotá? ¿Qué ofertas laborales tiene una ciudad como Bogotá? Si yo llego a vivir acá... y soy una persona que no tengo estudio, que es un montón, ¿no? Porque sí. Bogotá es un gran receptor de migrantes y de
sí, de población que de viene población afuera, vulnerable. Que viene a buscar oportunidades, Bogotá? Básicamente. Sí. A Bogotá llegan personas que vienen a buscar trabajo, que vienen a estudiar y que se quedan. Entonces, ¿qué hicimos? Bogotá es el motor de la economía del país. El 27% del PIB del país lo mueve Bogotá. ¿Y a través de qué? Tenemos industria, tenemos manufactura, tenemos especialización de servicios. Lo que nosotros estamos apostando, que además es un poco ambicioso, pero es lo que tenemos que hacer, es que desde la alcaldía se tenga un liderazgo real en mover la economía del país.
¿Moverla, pero hacia dónde, Sandra? Digamos, uno, ¿qué tiene Bogotá para ofrecer?
Sí, tenemos turismo. Tenemos especialización inteligente, tenemos manufactura, marroquinería, tenemos calzado, tenemos una cantidad de industria que nos va a permitir, tanto de servicios como de productos, que nos va a permitir vincular a las personas. Pero además lo más importante es un tema que Miguel ha defendido constantemente y es la obra pública y otro que es la construcción. Entonces, sí, en la obra... la construcción de vivienda. En obra pública, por ejemplo, esta administración va a dejar contratados 45 billones de pesos en las diferentes obras de parques, de colegios, del metro, del Transmilenio. Con esa obra pública se estima que se pueden generar aproximadamente 400 mil trabajos directos e indirectos en todos los niveles,
pues
en todos los sectores.
Los chinos decían que 100 mil trabajos solamente.
Solo metro.
El metro, ¿no?
Solo el metro. O sea, y en diferentes rangos, ¿no? En diferentes, desde trabajos no calificados hasta... trabajos muy especializados se van a requerir.
Muy bien.
Vamos a hacer una ciudad de oportunidades. Mira, te presento también aquí a Clara Lucía.
Clara Lucía Sandoval, Clara. Co-directora del Instituto Distrital de Protección y Bienestar Ambiental.
Animal.
¿Miguel es de mascotas?
Claro, acabo de adoptar una perrita violeta.
¿Para la campaña
en el instituto?
O la tenía
no,
desde
por favor,
antes.
Mira, yo cuando a mi mamá la matan, yo... Una de mis compañías, ¿quiénes fueron? Mis perritos. Y yo tenía perros por todas partes. A mi papá le enloquecían porque no le gustaba. Es decir, le enloquecían es porque no le gustaban, pero me daba gusto y me fascinaban los perros. Fui creciendo y entre más grande, mi papá menos gusto me daba. Entonces me fue quitando mis perritos. Y digamos que siempre quise, me casé, las chiquitas de la casa quieren perro, querían perro, mi esposa decía que era una gran responsabilidad. Y finalmente nos sorprendió a Isabela y a mí. Isabela es la que tiene hoy 11 años, le fascina. Y acabamos de adoptar a Violeta en el Instituto de Bienestar de Protección Animal, que a propósito creó Clara Lucía y creamos. Yo era secretario de gobierno, ella fue la primera directora del instituto. Y una sociedad que respeta a los animales, una ciudad que tiene una composición, una sensibilidad muy especial.
Pues
entonces, Clara Lucía...
Andy, ¿no? Que la manera como una sociedad se puede medir o la humanidad de una sociedad se puede medir es un poco cómo se relaciona con sus animales. ¿Cuál es el principal reto que tienen los animales en Bogotá?
Bueno, primero
con la administración con animales.
Como dice Miguel, es una sociedad que está evolucionando, que tiene en cuenta a los animales, que lo hacen parte de la vida y que para miles de ciudadanos en Bogotá es importante este tema. Sin lugar a duda, esta administración avanzó de 0 a 100 en protección animal, crear el instituto del que la creación fue parte también Miguel, crear inspectores de policía que Miguel creó en la Secretaría de Gobierno solamente para el tema de protección animal, pues convierte a Bogotá en una líder en protección animal, en, no solamente en Colombia, sino en el mundo.
¿Cuál es la razón por la cual, Clara Lucía, hay tanto popó de perro en los parques de Bogotá? Es bueno, que uno va al parque, no sé, al Salitre, al Parque El Virrey, y es súper difícil caminar, de verdad, con las heces fecales de los perros, pero además está prohibido, hay que recogerlo.
Sí, pero mira que aquí hay algo bien importante.
Cultura, ¿no?
Una cosa es la cultura ciudadana, que las personas tienen que aprender que tener un perro, tener un animal, implica una gran responsabilidad, y que parte de esa responsabilidad es... pues recoger lo que hacen en el parque, pero digamos que esa es una labor de código de policía y que tiene que ver mucho con la autoridad para hacer cumplir el código de policía. Digamos, no es tanto de protección y bienestar animal, es decir, el animal no tiene
ni...
es más cultura ciudadana.
¿Cómo le enseña eso a la gente eso?
Pues digamos que se ha avanzado mucho en cultura ciudadana, pero sin lugar a dudas una de las tareas que nosotros nos hemos propuesto es mejorar en cultura ciudadana de tal manera que toda persona que tiene un animal se haga responsable de él, de su cuidado, de su protección, pero además también de la mejor convivencia con los vecinos. La primera propuesta de Miguel precisamente es la creación del primer hospital público veterinario con 4 sedes en diferentes localidades de la ciudad o subsedes donde puedan atender realmente, se puedan atender a estos animales. Digamos que ese sería un avance y va a ser un avance muy importante en protección y bienestar animal que pues va a ser, digamos que que haya menos animales en las calles, que las personas puedan cuidarlos
más
mejor.
Más de vacunación.
De esterilización.
¿Y qué le responderían a los que dicen, claro, pero nosotros para tener atención médica tenemos que hacer una fila enorme, todavía hay unos retos muy serios con la ciudadanía en atención de salud, ¿por qué le van a parar tantas bolas a los animales?
Hacer inversión en protección animal no implica quitarle un solo centavo a atención en salud, eso que quede claro. A la atención en salud es una de nuestras prioridades, tenemos uno de los programas más ambiciosos para reducir tiempos de espera, atención especializada, atención en casa, medicamentos al hogar a los mayores de 60 y la infraestructura necesaria, y no le quitamos un centavo ni a la salud ni a ningún otro proyecto, pero sí somos conscientes que hoy hay uno de los desafíos más importantes de la ciudad, es convivir con los animales.
¿Y cuánto va a costar ese hospital público con sus 4 sedes?
Pues usamos buena parte de la infraestructura que hoy hay, la Casa de los Animales que se está terminando, todo el esfuerzo que ya hizo el instituto, es decir, el costo va a ser marginal frente a lo que podría eventualmente ser. ¿Dónde está la inversión grande? En la atención.
Sí.
Ahora, gracias Clara, y te quería presentar rápidamente a nuestros últimos 2 integrantes que hoy nos acompañan, son muchos más que no pudieron estar aquí, y espero, necesitaríamos como 5 programas para presentarte un equipo de lujo.
Lo primero que necesito es que se comprometa, que si gana el 27, viene el 28, ¿no?
Prometo.
Por la noche.
Lo prometo, me encantará estar aquí.
Solo, no tiene que traerlos a todos.
Está Eddie, chocuano de nacimiento. Como secretario de gobierno, una de mis prioridades fue combatir el racismo.
Eddie es un pilo. Eddie es profesional en ciencias políticas y gobierno de la Universidad del Rosario. Tiene una maestría en gerencia y práctica del desarrollo de los Andes. Además es de Georgetown, ¿no? Como yo, eso me hace aquí sentirle.
Programa de innovación y liderazgo en gobierno en Georgetown.
Georgetown.
Y becario del programa de democracia económica del MIT, del Laboratorio de Innovación Comunitaria del MIT de Boston.
Bueno, pues Eddie es un super ejemplo. Vino buscando oportunidades, las tuvo, quiere esta ciudad, trabajó por ella, y a Eddie también lo conocí haciendo una convocatoria, fue mi subdirector de asuntos étnicos, hice una convocatoria pública, aquí llegó el señor.
Y Eddie llegó a Bogotá a hacer que a los 9 años.
A los 15,
16.
A los 16.
16, llegué con la historia que llegan muchos colombianos a esta ciudad a buscar oportunidades.
¿De dónde?
Yo soy del Chocó, de Quibdó. Sí, chocuano,
con
más chocuano que el pegado y el arroz clavado y el plátano frito con queso.
Y además,
le voy a hacer la cuña detonante.
Además fue el que compuso el jingle, cante un minutico.
Ah, hicimos el jingle, también se tiene. El alcalde que merece Bogotá es Miguel Uribe Turbay, por un mejor futuro para nuestra ciudad. Miguel Uribe Turbay, Bogotá avanza.
Eso es publicidad política, no paga.
Bueno,
comerciales manda la cuentica mañana.
Pero
un momento que quiero saber un poquito más de su historia, y le hago la cuña al Festival Detonante, que es ahorita en noviembre, 7-8
de noviembre. Estuvimos en el Bronx hace un año, yo apoyándolo, ¿no?
En el Detonante, sí.
Claro sí.
Ahora, usted sale de Quibdó y llega a Bogotá, ¿a qué?
Llego a Bogotá a estudiar. No sabía realmente qué estudiar cuando llegué a Bogotá, y llamé a mi hermana. Porque mi hermana es como la, digamos, el núcleo familiar mío, mi hermana, mis 2 sobrinos y mi hermano mayor.
¿Qué hace su familia en Quibdó?
Mi hermana tiene un negocio de comidas, hace comidas, hace tortas, digamos, es muy conocida en Quibdó con ese tema.
No me ha regalado la primera usted. Entonces, todavía.
Cuando vayamos a Quibdó, íbamos a ir a Quibdó con Miguel y no alcanzamos, pero tenemos ahí ya lista la de Quibdó. Mi familia, entonces mi hermana trabaja en eso, mi hermano vive en Cali, pero básicamente mi mamá, digamos, murió cuando yo tenía 13 años, cuando yo cumplía 13 años, y es uno de los temas también que me une con Miguel, digamos, el haber crecido, digamos,
sí,
con
mamá.
No sé si esta figura. Pero muy fortalecido el entorno en el que crecemos y con el gran legado que tenemos. Hace poco le pasó algo a Miguel y yo le mandé un mensaje y le decía, MU, nunca lo hemos hablado, pero yo creo que parte de la misma motivación es poder dejar en alto y orgullosos a aquellas personas que ya no están con nosotros. Entonces es uno de los temas que compartimos mucho. Y dije, yo quiero estudiar ciencia política porque quería estudiar derecho, pero en el Chocó hay mucho abogado. Así que me metí a estudiar ciencia política y bueno, y con esa vena, lo social, de la inclusión muy fuerte, pero sobre todo con una mirada que compartimos con Miguel, y es que cuando Miguel me hizo la entrevista me dijo, yo quiero 2 temas en la subdirección de asuntos étnicos. Lo primero, quiero que los asuntos étnicos sean parte de la agenda de ciudad, que el tema no se siga hablando entre la misma comunidad, sino que se hable con las personas que históricamente no conocen de esto.
¿Qué porcentaje,
y lo segundo,
de Bogotá es minoría étnica?
Porcentaje, eso es muy bajo. Nosotros tenemos en promedio, la encuesta multipropósito del 2014 habla aproximadamente de 300.000 personas, pero las organizaciones y algunas organizaciones multilaterales hablan muchísimo más. El subregistro casi llega a 1 millón de personas. Llega casi a 1 millón de personas aproximadamente, pues, solo población afro. Tenemos 24 pueblos indígenas, tenemos población ron, tenemos población raizal, tenemos población palenquera. Bogotá realmente es una ciudad diversa, plurietnica y multicultural. Y por eso nuestro plan de gobierno en materia étnica, que es el más completo, por ahí se nos están plagiando, pero es el más completo.
Es importante contar eso, ahora le cuento.
Nosotros hablamos de hacer de Bogotá la capital pluriétnica y multicultural.
Él dice que se nos están plagiando, y yo aprovecho esta oportunidad para decir, miren, nosotros hemos hecho, nosotros no estamos improvisando, Vanessa. Aquí te das cuenta que es un equipo que además no arrancó ayer, hemos trabajado mucho, este es el producto de la experiencia y el conocimiento de mucho tiempo y de muchas personas y de ciudadanos. Y hace unos días nos sorprendió Carlos Fernando Galán con un video anunciando su plan afro. Primero, no tiene una sola coma en el programa de gobierno de él. Y cuando lo lee, exactamente lee el mismo programa que yo presenté con un acuerdo el 12 de septiembre, el Día de la Raza.
Lo denunció uno.
El 12 de septiembre, no. Ahora te lo muestro cuando saca el programa, y ya Eddie hizo un video, porque eso no me di cuenta yo, se dio cuenta Eddie, porque las comunidades afro llamaron y dijeron, oiga, ¿cómo es posible que esté pasando eso? Ahora, este simplemente es un llamado. Yo no me voy a poner aquí a desviar la atención, es decir, aquí ya que estamos a 8 días, pero...
También decían de la otra campaña que usted estaba vistiéndose de rojo.
Cuando uno es independiente, oye, ya te voy a decir, ya te voy a contar eso, pero una cosa es... Pero no se le puede quitar mérito, es decir, no se puede subestimar que se estén copiando propuestas. Pero bueno,
también
eso
todo el mundo tiene derecho. Ahora, y tiene además la responsabilidad y la obligación de presentar un proyecto,
tú puedes proponer lo que quieras, pero no leer el mismo, sí, pero no la misma de uno. Es que ahora te muestro, ahora les muestro y los invito a que en las redes sociales miren el programa, el video que hizo Eddie sobre eso, porque además no lo incluyeron en el programa, porque una cosa es que lo hubiera incluido en el programa, bueno, coincidimos, pero no lo incluyó y 2 meses y medio más tarde dice lo que yo estoy diciendo, que yo ya había hecho. Ahora, frente a la chaqueta, te digo una cosa, cuando uno es independiente, de verdad puede usar el color que quiera, solo por si acaso. Pero, y falta aquí Gregorio, te presento a Gregorio. A Gregorio lo conozco hace más o menos...
Pero usted que independiente es, si tiene el Centro Democrático.
Es que ser independiente no es estar solo. Ser independiente, yo puedo tener muchos apoyos, pero no dependo de ninguno.
¿El Centro Democrático le sumó o le quitó puntos?
No, yo creo que aquí todos los bogotanos que quieran avanzar suman. Todos los que quieran reivindicar lo que implica una ciudad que no vuelva a empezar de cero, luchar contra la inseguridad, terminar las obras, generar oportunidades, trabajar en el sector privado, bienvenidos.
¿Ese episodio de Ángela Garzón le ayudó o usted cree que le quitó apoyo a mujeres?
Pues para comenzar no tuve nada que ver, ¿no? Comencemos por ahí. Entonces no tuve nada que ver. Entonces esas son cosas que pasan en la campaña. Creo, como lo dije siempre, yo respeto a Ángela, me hubiera gustado mucho que me hubiera ayudado, desafortunadamente no quiso, eso pues es una decisión que ella tiene, pero realmente no tuve nada que ver, y agradezco, por supuesto que agradezco el apoyo del Centro Democrático, pero también de los cristianos, de los católicos, de la Reserva Activa, de los movimientos afro. Es decir, es que esta candidatura no es de partidos, perdónenme, que haya partidos y que sean los que avalan. Primero, me avaló 400.000 firmas, Vanessa, que recogimos con sudor en Bogotá. Segundo, me avalan movimientos independientes, sociales, cívicos. Y este es un ejemplo, es que mira este gabinete, yo no me pongo aquí a traer...
¿Este gabinete?
Mira,
ya no
este,
veo...
Perdón, este equipo.
Pre-gabinete.
No, pero este equipo. Yo no me pongo aquí a traer personas para mostrar credenciales, las tienen todas, pero no, ese no es el interés. Yo estoy trayendo personas que tú te das cuenta, primero que son expertas en los temas, que conocen, que han luchado, que tienen resultados, y es por eso que yo puedo decir tenemos el mejor equipo. Pero mira, te presento, termino con Gregorio. Gregorio es un amigo que con... Gregorio, yo estudiaba ajedrez 7 horas diarias, te cuenta, cuando tenía 12 años.
Gregorio, antes... Rey Amador, oiga, se me ha olvidado decirle cómo toca de piano.
Imagínate, a mí sí no me toca inventar ahí como otra calidad, no, mentiras, pero no, yo me fascina la música. Es que yo tuve dos compañías en la vida cuando mi mamá pues se murió y mi papá se dedicó a trabajar, mis perritos y la música. Empecé a los 5 años a tocar piano.
El piano, le voy a decir que me sorprendió porque yo no sabía.
¿Me gané el voto con el piano?
No, pues el voto es secreto.
Ah, bueno.
Pero obviamente toca muy bien piano.
Gracias. Entonces, gané, mire, piano, toqué guitarra o toco guitarra, me encanta componer. Enamoré a mi esposa, espero que con una canción. Me toqué batería, violonchelo en el colegio y ahora acordeón. O sea que, pero una de mis grandes pasiones, es el ajedrez. Y te quiero contar que Gregorio fue campeón nacional de ajedrez. Con Gregorio lo conocí cuando yo tenía más o menos 15 años. Dije, yo necesito el mejor profesor de ajedrez. Y me recomendaron a Gregorio. Y entonces empezamos a estudiar. Estudiamos 7 horas diarias.
¿De ajedrez?
Y yo soñaba con ser campeón mundial.
¿Siempre ha sido así?
me gusta estudiar. Imagínate, yo quería ser campeón mundial de ajedrez. Lo que eso sí te puedo decir es que lo que hago lo quiero hacer siempre bien. Yo no, mediocre no soy. Esa es una cosa que en la vida mía no existe, la mediocridad. Ni la gente que trabaja conmigo, ni a mí. Pero empecé a estudiar con Gregorio. Y Gregorio me empezó a enseñar. Queríamos estudiar. Ya casi que me tocaba dejar el colegio para ser campeón mundial de ajedrez. Entonces, con Gregorio, esa esa pasión por practicar, por competir, lo volvimos enseñanza. Y con Gregorio creamos la Fundación Crece Colombia para enseñar ajedrez como herramienta pedagógica a niños de 5 años. Y Gregorio es el autor del primer método en español y colombiano para niños menores de 5 años, para enseñar ajedrez. Empezamos a enseñar ajedrez por todo el país, por ciertas zonas.
No sé si lo hay en Bogotá, pero en Santander de Quilichao y en unos pueblos de Córdoba, impulsados por la Fundación de Vivardil, hay unas mesas de ajedrez en la mitad de las plazas que me parecen tan impresionantes y tan lindos.
Pues en estos nuevos parques que estamos haciendo en Bogotá,
¿van a poner?
Ya hay.
Yo no los había visto, no sé si hay.
Por ahí yo de vez en cuando paro y me juego una simultánea, me juego una partida. Ya, y pues Gregorio obviamente sigue siendo muy bueno para ajedrez, pero con Gregorio, además de que conoce muy bien los temas locales, digamos, de alcaldías locales y todo eso, pero realmente lo que nos apasiona a nosotros es la alta competencia, el alto rendimiento, y con Gregorio y con un grupo de amigos y de todos los deportistas que conoce, porque es que aquí hay que tener en cuenta a los deportistas, esto no solo es con super expertos, sino con el deportista, futbolistas, tenistas, voleibolistas, bueno, de todo, hemos logrado y estamos construyendo una propuesta emocionante, que es la Universidad del Deporte.
Vamos a apoyar Gregorio.
El alto rendimiento en serio, el deporte como transformación social. Ya hicimos la infraestructura, me incluyo porque defendí todos los proyectos de parques y proyectos que se han hecho en esta administración con el IDRD y con las alcaldías locales, y ahora con Gregorio vamos a trabajar, y bueno, y con mucha gente, vuelvo y repito, la Universidad del Deporte.
Gregorio, hola. Bienvenido.
Buenas noches.
Tú usted es campeón nacional de ajedrez.
En el año 2000, ¿no?
Bueno, sí, pero no importa, ese es un título vitalicio.
Cuando yo estaba estudiando ajedrez, eso era muy cerquita.
Título vitalicio.
Sí, título vitalicio.
¿Y qué quiere hacer en la alcaldía eventual de Miguel?
Bueno, como dice Miguel, estamos hablando de la Universidad del Deporte, ¿cierto? La Universidad del Deporte quiere ser una institución donde los deportistas de alto rendimiento tengan la posibilidad de formarse como profesionales. Hoy en día las universidades dan un porcentaje de beca a 2, 3, 4 deportistas por semestre. Nosotros queremos una universidad donde todos los deportistas de alto rendimiento tengan la posibilidad.
¿Es una universidad distrital?
No. Es una universidad.
¿Se llama así?
No, es profesional.
¿Para eso no está Coldeportes o el IDRD?
No, el IDRD lo que hace es promover recreación, promover cultura, promover los escenarios deportivos. Y si bien apoya, el IDRD ha avanzado mucho en el apoyo al deportista, esta universidad lo que busca es profesionalizar al deportista. Y implica es darle todo el acompañamiento al deportista, porque un joven chocuano, un joven bogotano.
Por eso, pero una es una universidad.
No, pero
digital.
es para ser deportista de alto rendimiento.
Solamente decir, deporte, pero universidad, sí. Con clases, con pensum, con profesores.
Claro,
¿y
claro,
dónde la
buscaría? Y con toda la práctica. Bueno, pues ese es uno de los retos, pero vamos a hacer la inversión, podemos estimar que vale alrededor de 100 mil millones, pero el costo no son los 100 mil millones, eso es lo de menos, lo importante es la inversión recurrente que va a tener en profesores, en capacitación, en profesionalización, y una cosa que a mí me apasiona, todas las disciplinas. ¿Por qué? Porque aquí en Bogotá o en Colombia se apoyan algo, digamos, es obvio, la plata es limitada, entonces se hacen lo mejor que se puede, pero se apoyan ciertas disciplinas, pero en Bogotá y en Colombia hay todas las disciplinas,
todos,
y entonces tenemos que apoyarlos.
Ahora, Gregorio, ¿qué piensa o qué propuesta tiene usted para los biciusuarios? ¿Por dónde tienen que montar bicicleta los que quieren montar bicicleta en Bogotá?
Bueno,
¿cuál es la propuesta?
Deben seguir montando pues por las ciclorrutas, ¿no? Es que es lo ideal.
Sí, adentro de la ciudad, pero digo, los que suben a la calera.
Vamos a hacer la ampliación de la calera. La calera ya está diseñada. Mira, por primera vez un alcalde va a recibir 38 diseños, va a recibir 38 diseños de obra. Y en la calera, para patios, vamos a tener la ampliación, donde vamos a tener la ampliación a 3 carriles y ciclorruta por lado. No, pues ya está diseñada.
¿Precipicio ahí al lado?
No, pues una hacia el costado donde se puede ampliar. Y además el precipicio solo es al comienzo, en la 80, entre la, apenas comienza ahí donde, como se conoce eso popularmente, el 87, que es como le dicen ahí donde Belisario, que es donde arrancan todos los ciclistas. Yo ya subía, sobra decir que yo ya subía patios
en bicicleta.
En bicicleta y sin tocar el piso. Y ahí estamos. Y ya subí a Monserrate también, la semana pasada subimos a Monserrate a pie. Muy emocionante. Yo no había subido a pie a Monserrate.
Mucha suerte con eso.
Entonces, mire, para los ciclistas, además de hacer ciclorrutas protegidas para protegerlos, vamos a hacer GPS. Para las bicicletas, para instalarlos, para que no haya inseguridad.
Por eso, pero esta, usted lo que dice es ampliar la vía a la calera
con
para
ciclorruta,
que quede,
va a quedar con ciclorrutas.
Hasta patios. Sí.
Hasta patios, por supuesto.
Y la otra opción que era por Choachí.
No, entonces Choachí es otra cosa. Choachí es al sur y ya es, digamos...
Pero hay una propuesta para que
¿para
haya...
la calera?
No, para la... No, ah, no, para, no para la calera, sino para bicicletas hacia la vía.
Sí,
la...
tenemos una, varias ventajas en Chochi. Primero hay que hacer la vía, hay que pavimentarla porque es un desastre en cierta parte.
No, pero esa es la segunda, de la calera Chochi, yo me refiero a la vía que hay.
No, tú te refieres a la Chochi cuando vas a la circunvalar. Sí, correcto.
Exacto.
No, esa vía hay que hacerla. Es que a lo que me refiero es que esa vía está en pésimo estado en un tramo, hay que terminarla. Para ello lo que vamos a hacer es que ya se está haciendo, además es con ejército, se está cubriendo, se está poniendo puntos fijos de control en ejército. Y adicional, como también en la calera, si tú ves, tú ya ves el ejército en la calera, muy buena, esa fue una de las propuestas o acciones de esta administración. Y una cosa fundamental es que esa es una vía de circulación restringida, por decirlo de alguna manera, o no restringida, pero de menor circunvalación comparado a patios. Entonces ahí tú tienes mayor flexibilidad, pero puntos fijos de seguridad, ciclovías en donde sea posible, mejorar la vía.
¿O sea, no le molesta visualmente un montón la imagen del ejército en las ciudades?
No, por supuesto que no. Mira, para comenzar lo reconozco.
¿No se siente uno como en Kabul un poco?
No, mira, una de las cosas bonitas que hicimos en el centro de Bogotá fue sacar, es más, para cambiar precisamente esa imagen, tenemos es que acercar al ciudadano al ejército. El ejército, pues no tiene unas facultades o no debe tener, a menos de que haya un estado especial de patrullaje y otras cosas, pero hacer presencia, hacer acompañamiento, y además el ejército hace una cosa linda, como la policía, y es que hacen trabajo social. Los bachilleres del ejército, los bachilleres de la policía, salen a hacer obra social. Cuando tú vas a Caracolí, por ejemplo, te encuentras a brigadas del ejército con camiseta blanca ayudando a hacer un parque, ayudando a hacer una vía. Finalmente acercas al ejército, pero, por ejemplo, en el centro que hicimos, pusimos en el tercer milenio, ahora se está reconstruyendo. Antes de recuperar el Bronx, se pusieron puntos fijos de control donde simplemente se disuade al criminal, al jíbaro, al ladrón. Lo mismo está pasando en ciertas zonas de la ciudad. Por ejemplo, una de mis propuestas es los canales de Bogotá, que se están volviendo ollas o que son ollas de expendio de droga, también deben tener puntos
fijos. La gente que salió del Bronx, ¿no?
Sí, que se mudaron al canal de la Sexta.
Pues algunos, porque la gran mayoría han sido rehabilitados, resocializados, tienen un ha sido muy emocionante el proyecto que le han dado a los habitantes de calle.
Bueno, se nos acabó el tiempo. Usted, de 1 a 10, ¿qué tan peñalosista es?
Yo creo que mucho, en el sentido en que admiro profundamente la capacidad de trabajo, la visión, el conocimiento de la ciudad. Creo que me diferencio a Peñalosa, digamos, y un poco en la necesidad de hacer un esfuerzo para tener mayor comunicación y conexión con los ciudadanos. Yo reconozco profundamente lo que está pasando hoy en Bogotá. Soy el único candidato coherente y leal con este proceso. Todos los demás se acomodan de acuerdo a las circunstancias. Comienzan atacando a la administración cuando les conviene y se le pegan cuando también les conviene. Yo no, yo asumo los costos. Es más, a mí me decían mucho en la campaña, oiga, usted tiene que desligarse de Peñalosa si quiere ser alcalde. Yo les decía, prefiero perder antes de ser desleal. Y yo sí tengo claro mis principios de coherencia. Yo sí tengo claro que yo no negocio convicciones. Así que agradezco al alcalde que me dio una oportunidad única de ser secretario de gobierno 3 años, sin un solo escándalo de corrupción. Pero al mismo tiempo lo admiro profundamente y tengo el compromiso total de terminar las obras que hoy se están haciendo. Soy el candidato que en menor tiempo lo puede hacer, porque las conozco. Eso es lo que implica nuestro proyecto, y obviamente los invito a que me apoyen este domingo para que Bogotá salga adelante, para no volver a empezar a cero. Y los quiero invitar a no votar con miedo, Vanessa, no votar con miedo. Aquí hay sectores que quieren manipular la intención de voto con encuesta, y solo lo único que te quiero decir es, ¿a usted lo han encuestado? ¿A quien me está oyendo hoy lo han encuestado? ¿A su familia, a sus amigos? Yo les propongo una tarea esta semana: haga su propia encuesta en su casa, en su comedor, haga su encuesta con sus compañeros de trabajo, y voten por el mejor, y pregunten quién es el mejor, quién es el que más le gusta, y voten por ese. Y yo espero su apoyo para sacar adelante a Bogotá. Haremos de Bogotá una ciudad de oportunidades.
Miguel, gracias por venir, gracias a ustedes por este equipo, y bueno, si ganan, los espero el lunes.
Nos vemos el lunes.
Por favor, con el apoyo de los bogotanos, vamos a ganar y celebraremos por Bogotá y por este país sacar adelante esta ciudad.
A ustedes que tengan una muy feliz noche. Esto es Mesa Blue.